¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Tercera hora, camino de la tertulia. El tiempo y es día de San Martín. El día de la matanza del cerdo. A todo cerdo le llega su San Martín. Pero no está claro. No está claro San Martín qué cerdo ha elegido. Dirán ustedes, sí, sí, está claro. No tan claro. No tan claro, Cerdos en mucho. Algunos vuelan y todo. Pero bueno, el tiempo, en este día que tradicionalmente era el de la matanza, puede ser de lluvias en el norte y nubes en el sur. Va a llover también en los dos archipiélagos, el Balear y el Canario. Y las temperaturas, pues frías. Frías para, durante esta semana, enfriar más. En Madrid hoy la máxima va a ser 11 grados, nada. La máxima de nuevo Santa Cruz de Tenerife, y no quiero malmeter, pero muy extraño que sea siempre Santa Cruz de Tenerife la que salga dando la máxima. Y Las Palmas me parece que uno de cada 7 días. Esto es un poco raro. Me huele a león. A veces sin querer, se pone el termómetro en un lugar más alto o más bajo. Y siendo cierta la temperatura que dan, no es la media tradicional. Pasó en León y hundieron la hostelería. Tuvieron al final que volver a bajar el termómetro donde lo habían puesto. Porque salir en el telediario con fotos de nieve y tal está muy bonito. Pero ¿qué pasaba? Que la gente salía de Madrid, pasaba por León y se iba a Pontevedra o a Orense o a La Coruña, que es un clima más benigno, normal. Bueno, pues Santa Cruz, Tenerife, 25 grados y el pelotón del Pasmo casi al completo, incluyendo Granada, que hasta ahora es la que ha tenido la victoria mayor, el 1-0, ha salido de estampida. Vamos a ver esta semana cómo queda. Ahí están Burgos, Cuenca, Granada, Palencia, Segovia, Soria y, naturalmente, Teruel, 1 grado. Bien, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz. La verdad es que, aunque parezca que no ha pasado nada, han pasado muchísimas cosas. O sea, anoche fue una de esas jornadas de vuelco que no es que arregle eso que llaman los cursis la gobernabilidad, que nunca he sabido lo que es, porque se puede gobernar bien o mal. Hemos visto buenos gobiernos con mayorías escuálidas y mayorías absolutas con gobiernos horrorosos. Gobernó mejor Aznar con pocos escaños que cuando tenía muchos. Mariano no ha gobernado más que mal siempre, siempre. No se notó de la mayoría absoluta cuando se quedó con 50 escaños menos. Como no hacía nada con la mayoría absoluta, tampoco hizo nada, ni siquiera en el golpe de Cataluña. Pero la verdad, ayer vimos una cosa que yo por desgracia vi, digo por desgracia porque a mi partido, yo hubiera votado, no estaba empadronado porque en Barcelona me negué a empadronar. Bien, que era UCD. UCD pasó de 160 escaños a 13. Y a donde el 13º se lo regalaron a Calvo Sotelo, presidente saliente, realmente tenía 12. Pero Alfonso Guerra, que era muy chulo, dijo, el 13 par cojo, porque era cojo de Leopoldo Calvo Sotelo. Pero cuando sucede algo así, es por dos razones. O porque un partido ha dejado de ser útil, ha hecho ya un gran servicio y dice, bueno, ahora tenemos que ir a otra cosa. O bien, porque era útil, es útil, pero ha cometido una serie de errores tales en la campaña electoral que el líder se va. España tiene desde la transición un problema horrible, y es que los dos grandes partidos, la ley electoral se creó para que hubiera dos grandes partidos, pero se colaron, favorecidos por esa infame ley electoral, los separatistas. Y el problema es que han tanto el PP como el PSOE, UCD algo menos, pero UCD tuvo otros problemas, pero sobre todo PSOE y PP, pues han gobernado cómodamente, siempre apoyados en el separatismo, mientras el separatismo hacía ya invivible su vida en el País Vasco, en Cataluña, ahora en la Comunidad Valenciana, en Baleares, y atención a lo que pasó ayer en Galicia. Porque cuando tú te pasas la vida dándole bofetadas a tus socios, llega un día en que los electores te pegan a ti, no una bofetada, sino un bofetón, que te mandan a tu casa. Lo que ha pasado con Ciudadanos no es más cruel que lo que pasó con UCD. La diferencia es que UCD trajo la democracia, hizo la transición, hizo el régimen constitucional, hizo votar la Constitución, frenó el golpe de Estado, que no era para cambiar el Estado, era más un golpe de gobierno militar del 23F, y metió a España en la OTAN. Solo por eso merecía ser votado, pero pasaron cosas. Se fue Suárez, fundó el CDS, dos escañitos. Pero cuando Suárez, que CDS lo fundó para ser un partido bisagra, sacó unos malos resultados, dimitió y se fue. Y el CDS se metió en el PP de Aznar. Todo empezó en Castilla y León. Y Aznar empezó con 125 o 26 escaños, porque se repitió, no sé si Murcia o Melilla. O sea, uno más que Fraga. ¿Y qué? Tenía un proyecto, tenía un programa de gobierno contra el PSOE. El gran problema que vimos ayer es que aquí el único que tiene un proyecto de resistencia, que no es lo mismo que de gobierno, es Vox. El PP ha decidido no ser Aznar, ser Rajoy, hacerse el muerto, y efectivamente se ha dejado flotar. En una oleada de indignación evidente que ha capitalizado solo Vox, por varias cosas, pero especialmente la memoria histórica, lo de Franco y lo de Cataluña, pues el PP, que estaba en 100 escaños, llegaron a decir ellos que 110, acaso 120, pero no menos de 100, pues se quedó, no llegó a 90. ¿Buen resultado? Depende. Si hubiera ganado, sí. Como no ha ganado, no. Pero lo trágico, lo de ayer, es lógicamente lo de Ciudadanos. Lo de Ciudadanos en Cataluña es uno de esos casos de crueldad terrible que demuestra también lo desquiciado que está el electorado, donde no puede salir a la calle. En la derecha, en las fuerzas nacionales, en Cataluña, los únicos que pueden presumir de un buen resultado son los del PP, gracias a Cayetana. Ha subido mucho en votos. Sacado casi un 50%, 44, 46% más de los votos, que es al final lo que cuenta. Tenía un escaño, tienen dos, lo mismo que Vox. Pero en votos están muy por encima, y ambos por encima de Ciudadanos. O sea, es que te lo dicen hace un año y no te lo crees. ¿Para eso qué ha tenido que pasar? Pues que se han tenido que equivocar. Han perdido 2,5 millones de votos, de 4. ¿Dónde han ido? 1,000,000 a su casa, 1,000,000 a Vox, y al PP pocos. Luego, por donde tenían el problema, es por la cuestión nacional. Pero vamos a repasar, porque esto es muy complicado. O sea, las cosas son bastante más complicadas de lo que parecen. Yo ayer eché en falta, en el discurso de Casado, en el de Rivera, que no se fuera. O sea, tú dices, yo voy a presentar mañana mi dimisión. Si me la aceptan, encantado. Porque ya he metido la pata y además tengo que devolverle al perrito Lucas a su dueño. Ya he hecho bastante el canelo, el payaso, el imbécil, y toda España me ha tomado manía, como demuestran esos resultados. Solamente cuando le tienes manía a un ciudadano, a una persona, a un líder, a un candidato, pueden darse esos resultados, que no son racionales, salvo porque te has hecho insoportable para tus votantes. Ahora bien, como Inés está embarazada en el tercer mes, yo me haré cargo de este desastre mientras llegue el feliz advenimiento, ya tenga el crío, etcétera, y entonces vamos a ver si Inés levanta este muerto. Mientras, conversaciones con el PP y con Vox para ser eficaces. ¿Qué pasó ayer? Yo soy mejor que los demás. Yo no soy como Casado. Yo no soy como tal. Yo cuando algo está mal, digo, esto está mal. Y ella ahora dimite.
¿No?
Ahora convoco a los que he colocado en el Sanedrín para que me digan... Lorena Roldán sonreía, era una sonrisa como de alunada, de... No voy a decir de tonta, ¿verdad? Pero vamos, de pocas luces, porque no era un momento de sonrisas. La única que estaba, que parecía entre la dolorosa y la pietá, era Inés. Que, repito, es que está empezando el embarazo, que es un momento complicado. Y una edad también que no son 20 años. A llevar el niño a cuestas tranquilamente. Y no tienen salus como los marqueses de Galapagar. Pero bueno, vamos a ver lo que hace Ciudadanos. Pero ayer debería haber dimitido. Debería haber anunciado que dimitía Rivera, porque es Rivera el que los ha conducido a esto. No solo Rivera. Pero todos los demás han recibido un castigo desproporcionado. No más que el de UCD. No más que el de UCD. En la derecha los partidos siempre son instrumentales. La derecha ha cambiado varias veces de partido. No menos de 6 veces. Incluso a veces ha votado a la izquierda, como UPyD, pero a una izquierda nacional. Y el problema de España, que es la crisis nacional, el golpe de Estado en Cataluña y la crisis económica que tenemos encima, está ahí. Por eso yo eché en falta ayer por los 3 candidatos. El del PP, que ha flotado y ha subido flotando, bien, con Ana Pastor. O sea, el apostar por Rajoy te ha hecho pasar de 100 escaños a 80. ¿Cuándo empezó eso? Yo lo recuerdo perfectamente. Cuando de pronto, sorprendiendo a propios y extraños, va Casado, se va al País Vasco, se abraza a Alfonso Alonso y todos insultan a Cayetán Álvarez de Toledo. Bueno, todos estos que centraban y moderaban el partido, dicen moderado, moderadamente imbécil. Se puede ser moderadamente lerdo, moderadamente cobarde y moderadamente traidor. Mariano era moderadamente cobarde hasta que fue inmoderadamente cobarde y dejó un bolso. Tal. Bueno, pues Ana Pastor, que es el alter ego de Rajoy, Rajoy vestido de doña Rogelia, pues entonces número 2 por Madrid, la Virgen bendita. O sea, ahora resulta que Alfonso Alonso y la niña de la curva de Rajoy, estos son... La renovación de Casado, pues ha pasado de 100 a 80, de 120 escaños a 88, no sé lo que sacó ayer al final, 87, 89, andaba por ahí. Porque en algún momento teníamos que irnos a dormir. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto significa que la denostada Cayetana casi ha doblado, ha sacado un 50% más de votos en Cataluña, que es donde tiene mérito. Y los moderados del PP del País Vasco han sacado 0 escaños. Y que Feijóo, que ha repartido también carnés de centrista, ha dejado que gane la izquierda en Galicia. Lo cual, este año que viene, que hay elecciones, el panorama es fino. Yo creo que ayer Casado tenía que haber hecho una oferta de gobierno al Partido Socialista. Y haber pedido a Abascal y a Rivera, quien sea, el apoyo para esa oferta. Y que las 3 fuerzas de la derecha tienen que hacer una oferta de gobierno al PSOE. Si es posible, sin Sánchez. Como eso es imposible, porque Sánchez tiene ahí a todos sus leales, da igual con Sánchez. Pero una oferta de gobierno que incluya la intervención en Cataluña, la devolución de Navarra a la Constitución. Un programa ante la crisis económica, nada de subir impuestos, recortar gastos y en los presupuestos nos vemos. Y ofrecerlo, para que no pueda decir que no se lo han ofrecido. Que luego va con los golpistas y los comunistas. Bueno, ya veremos si lo hace. Si lo hace, puede durar 1 año. ¿Va a sacar a los golpistas de la cárcel? Bueno, es posible, pero ya veremos. Ahora, esto de España no puede esperar, pero yo sí. Así que voy a ver qué hace este. Hombre, no. O sea, no se presenta uno a las elecciones para ser jefe de la oposición. Se supone que uno se presenta para ser presidente del gobierno, o por lo menos parte del gobierno. Y Vox, que es el gran triunfador, sin duda, de ayer, me alegro, porque eso significa que se ha roto el tabú progre mediático estúpido, ya es un partido fundamental para la defensa del sistema. No es un partido ni friki ni antisistema. Cuando tienes casi 4 millones de votos, la gente confía en ti. Confía en ti para que defiendas el sistema. Tuvo ayer, el menos mal de los tres, sin duda, fue Abascal, que es el que ha estado mejor, además, en la campaña. Pero ya hemos visto que Vox es un candidato, es un partido, que no es un partido de lunáticos. Algunos sí, algunos son, en fin. Pero Abascal no. Ya es un partido que tiene que decir, el sistema lo defendemos nosotros. Y por eso que lo defendemos, vamos a impedir que la Esquerra forme gobierno, los golpistas, con Falconetti. Ya sabemos que Falconetti es Falconetti. Pero nosotros tenemos la obligación de al menos tratar de impedirlo. Nada de quedarse en casa. Porque eso es lo que van a hacer Ciudadanos por obligación. Y Casado, no sé muy bien por qué extraña vocación absentista. Anoche estuvo fatal. Mira que habla bien, sobre todo si no le ponen papeles. Hizo el peor discurso que le recuerdo. En el fondo y en la forma. Ahí parecía que la única que se ha dado cuenta de lo que pasaba era Isabel Díaz Ayuso, que estaba detrás, vestida de negro, con una cara diciendo, y tenía al lado a Ana Pastor, digo, todavía se le va a ir la mano, ya verás. Estaban algunos tan contentos, reían. ¿Pero de qué os reís, payasos? Si no habéis llegado a 90 escaños. Una situación inmejorable. Y ahora España no puede esperar. Pero yo, a ver qué hace Sánchez. Hombre, no. Adelantaos vosotros. Tomad la iniciativa por una vez. La derecha siempre esperando a ver qué hace la izquierda. No, hombre, no. Hay que tomar la iniciativa. Y si no la toma Casado, la tiene que tomar Abascal. ¿Y usted cree que Abascal, Vox? Pues sí, señor, Vox. Que no es incompatible con el PSOE, será, si el PSOE no es compatible con la democracia. Pero claro que sí. Es que además suman, ¿eh? Pues claro que sí. Sí, mira, estas son nuestras, este es nuestro programa económico. Intervención en Cataluña, Navarra de vuelta al redil nacional, y este es nuestro programa económico para la crisis. Y español en toda España. Que se pueda estudiar en toda España. A cambio, no te pedimos nada, excepto que te vamos a examinar todos los años y en los presupuestos. Y sí, para que veas que nosotros, en Vox, facilitamos que el PP no tenga miedo de que nos lo vamos a comer. Si nos lo comemos, nos lo comemos, y si no, ya veremos. Pero para que veas que aquí en la derecha hay gente que está dispuesta por España a sacrificar el quedar bonito un día. Porque solo hay dos posibilidades, y no hay más que dos. O un gobierno con los enemigos de España del PSOE, que bastante enemigo de España es, o un gobierno del PSOE con los amigos de España. No hay más. O sea que vamos a ver lo que pasa hoy, porque ayer era un mal día, lógico, para Ciudadanos, tuvo un mal día el PP, y Vox hizo, lógicamente, un día de celebración. Pero hoy, en frío, cuando se ve el mapa que ha quedado, es horroroso. Esto es un gobierno para Junqueras, salvo que las derechas actúen.
Y para hoy los partidos reúnen a sus respectivas direcciones en las próximas horas para valorar el veredicto de las elecciones. Elecciones que solo arrojan ahora mismo dos salidas. La gran coalición, PSOE-Partido Popular o un gobierno Frankenstein. El PSOE baja hasta los 120 diputados, mientras el Partido Popular sube hasta los 88. Pablo Casado recuperó votos en feudos tradicionales, pero fue incapaz de sumar apoyos en Murcia o en el País Vasco, donde de nuevo no obtuvo representación. Por su parte, Vox se dispara hasta los 52, siendo la fuerza más votada en Murcia o en Ceuta. capitaliza buena parte del descalabro de Ciudadanos, que pierde 2,5 millones de votos, quedándose restando 47 diputados. Unidas Podemos pierde 7, se queda con 35 y Más País solo logra 3.
Pedro Sánchez se mostraba dispuesto a negociar y reiteraba su intención de formar un gobierno progresista. Casado esperará a ver cuáles son sus movimientos, pero destaca su incompatibilidad con Pedro Sánchez. Abascal celebraba su éxito mientras Rivera evitaba dimitir y convocaba un congreso extraordinario. Pablo Iglesias insiste en la necesidad de formar parte de un gobierno de coalición.
Llamamos a todos los partidos políticos, salvo aquellos que se autoexcluyen de la convivencia y siembran el discurso del odio y de la antidemocracia.
Y estaremos a la espera de lo que plantea Pedro Sánchez y manteniendo nuestros compromisos durante toda esta campaña. Es incompatible nuestros intereses, son incompatibles nuestros programas y nuestros planteamientos para los españoles que hemos sometido a las urnas en el día de hoy con el planteamiento que hace Pedro Sánchez.
Y hemos contribuido al perfeccionamiento de la democracia española, porque hoy el Congreso de los Diputados no solo es más plural, sino que tiene una representación más real y fidedigna de lo que representa y de lo que piensa el pueblo español.
Estamos dispuestos a negociar desde mañana mismo un gobierno de coalición en el que cada fuerza política que participe en esa coalición esté representada exclusivamente en la proporción a los votos y a los apoyos electorales que ha tenido.
Y también les digo que quiero proponer, porque creo que no hay otra salida, un congreso extraordinario para que los militantes de Ciudadanos y nadie más, ellos, los que mandan, los que votan, los que deciden, los que me eligieron, los que han elegido a toda esta ejecutiva, ellos decidan y tomen las riendas del futuro de este partido.
Y no dimitió. Ni siquiera fue para decir voy a presentar mi dimisión. Yo entiendo que aquello debió ser dantesco, por la cara que tenía Inés. Porque, repito, mientras había dos tontas que sonreían, Inés parecía la dolorosa. Es que además está recién embarazada y eso psicológicamente es un problema. Puedes andar recorriendo España de 4 o 5 meses cuando no tienes 20 años. Solo hizo Isabel la Católica y aún así perdió 4 hijos, o sea que... Pero es que es una situación difícil, yo lo entiendo, pero primero, yo dimito. El tiempo que haga falta hasta que llegue Inés, ¿a quién propongo? A Inés. O sea, no a Tony Roldán, no a Garicano, a Inés. ¿A quién propongo? Por las razones que todos sabéis, voy a estar en funciones. Mira, en funciones, se ha tirado 2 años Falconetti. Eso se entiende. Ahora, lo de yo soy mejor que los demás. Yo no soy como Casado, yo no soy como Sánchez. No, tú eres como Rivera y el perro Lucas. O sea, mira que ha tenido que hacerse antipático a su electorado para cosechar ese resultado, o sea, porque el caso de UCD ya no nos sirve. Le han dado un golpe de estado, Suárez se ha ido, ni siquiera Leopoldo se ha presentado, Landelino no sabía bailar, en fin. Y encima la colza, y en la televisión Gabilondo, siempre los mismos. La derecha hay cosa que no tiene remedio. Pero bueno, pero había cumplido, había hecho una gran tarea. Era gente de primer nivel que, por desgracia, muchos dejaron la política, pero quedó. El problema de Ciudadanos, ¿qué es lo que tiene? La representación de la etnia gitana y la de Telepizza. ¿Y quién va a hacer los debates? ¿Marcos de Quinto? En fin. Vamos a lo de Cataluña. Porque lo de Cataluña es uno de esos puntos en los que, lógicamente, como sucede en una situación de extrema necesidad, eso lo decía Vox y la gente no lo toma muy en serio, no somos de extrema derecha, somos de extrema necesidad. Bueno, ahí tienes 3.700.000 votos. El papel de Ciudadanos ahora es el tuyo. Bien, vamos a ver qué haces con eso, que es una responsabilidad. Pero en Cataluña, ¿a qué lleva eso? Lógicamente a la Unión. Debería llevar a la Unión. La denostada, la criticada, la apartada, la marginada Cayetana, que es la única que se ha batido el cobre, ha tenido un resultado absolutamente extraordinario. Compárenlo con el que ha tenido Ciudadanos, porque Vox estaba subiendo en todas partes. Pero bueno, es que el PP ha sacado un 44% más de votos y un escaño más por Barcelona. Y es quinta o sexta fuerza. Es que Ciudadanos es octava y hace 2 años era la primera. Y ahí no dimite nadie. Y como me salió bien Inés, ahora pongo a Lorena Roldán, que hace 5 años se manifestaba por la independencia. Claro. Es que hay cosas que no pueden ser. Pero la debacle en Cataluña es tremenda porque Cataluña está intransitable. ¿Que hay gente que resiste? Claro. Pero en el País Vasco ya no resiste nadie. Y esta es la cuestión de fondo.
Ciudadanos es la gran derrotada en Cataluña, su territorio principal, y donde ha pasado de ser la fuerza más votada en el año 2017 a quedar en octava posición, bajando de 5 a 2 escaños. Partido Popular y Vox han conseguido mejorar sus posiciones. Ambos se quedan con 2 representantes. En el Congreso, Rivera se ha quedado en 10, solo 3 por debajo de la Esquerra, que aunque ha perdido 2, ha vuelto a ganar las elecciones en esa comunidad. Y Zeta felicitaba a los independentistas y decía estar satisfecho con sus 12 escaños, los mismos que ya tenía en abril. La CUP también irrumpe en el hemiciclo, pese a llegar solo a la mitad de los escaños que le auguraban las encuestas. Vamos a escuchar a Rufián, a Iceta, a Cayetana y a Garriga.
Con este Sánchez no se puede hablar. La buena noticia es que, como no tiene principios, seguramente se podrá doblegar ahora con un Sánchez que ha perdido, que se siente débil y que está obligado a hablar con nosotros, ¿no?
Estem satisfets del nostre resultat a Catalunya. Som la segona força política, però hem retallat la distància en escons que ens separa del partit guanyador d'Esquerra Republicana de Catalunya, el que felicitem, tot i la pèrdua d'escons que han experimentat.
En el conjunto de Catalunya hemos subido 84.000 votos hasta llegar a los 285.000. Es un 42% de voto más. Es decir, es una subida realmente muy, muy notable.
Esa resistencia que ha dicho basta, que se ha puesto en pie y que ha dicho que vamos a defender la libertad y vamos a asegurar los derechos de todos los españoles, nos ha dado los votos que nos ha dado los diputados que nos ha dado.
Pero en conjunto, pues un desastre. Un desastre. Porque encima, aunque son algunos tienen buenos resultados, sobre todo el PP, pero la representación es muy baja. 2 diputados, mejor que 1, claro. Pero vamos, porque el PSC no es un partido nacional español. Es un partido nacionalista, separatista catalán. Por cierto, que se ha pegado una torta monumental. Y por cierto, en la Esquerra ha perdido 2 escaños y Coco Mucho ha ganado 1. ¿Dónde estaba la desaparición del forajido? Mientras exista TV3, no desaparecerá. Estamos hartos de decirlo. Pero el problema es que mientras el PSC mande en el PSOE está condenado a apoyar el golpe de Estado. Porque esa es la política de Iceta. Él es igual de golpista, pero a 10 años, a 8. Si lo ha dicho. Dice, hay que cambiar la mentalidad de la sociedad española en 10 años. Ese es su plan. Es decir, encima del separatista, traidor, logrero, mentiroso y cobarde. Pero eso es Iceta, y eso es el PSC, el verdadero cáncer de Cataluña. ¿No es para unirse? ¿No es para unirse, repito? ¿O vamos a seguir haciéndonos asquitos? Ay, es que yo soy muy de centro. Ay, es que yo soy muy progresista. Ay, es que yo soy muy español. Ay, es que a mí no me gusta Soros. Ay, es que a mí me gusta Pinker. Ay, es que yo no he leído nada. Así está el País Vasco. En fin, nos vamos camino de la tertulia ya. Hoy tenemos a Joaquín Manso, que nos hará desde el mundo. Tienen estas cosas multimedia que tú ya ves en cada sitio. En mi pueblo ganó el PP. Pues claro. O sea, sí.
En el mío también.
En el tuyo también. Y en el tuyo
también.
Qué sesgo ideológico. Demuestra que somos coherentes. No preguntaré a nadie que ha votado. Pero hay que darle muchas vueltas, porque hay sitios donde el cambio de tendencia de organización en los partidos del centro-derecha ha sido brutal. Enseguida.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Venía.
Nos invitan a viajar a Ecuador a partir de diciembre, 4 vuelos directos a la semana a Guayaquil desde 489 euros ida y vuelta.
Por cierto, un golpe en Bolivia y han echado al indigenista antiespañol Evo Morales, que había dado un golpe como Maduro. Pero ahí el ejército ha andado más espabilado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ante un golpe comunista, pues tienes que dar un golpe encima de la mesa. Es que esto está inventado. No se hizo en Venezuela, que es lo que tenían que haber hecho, y así están. Pero bueno, ayer ardieron cientos de iglesias en Chile. Cientos de iglesias. Las imágenes de las iglesias saqueadas son espeluznantes. Es España en el 36. Eso es la izquierda. Eso es Podemos, eso es Sánchez, arderéis como en el 36, eso es la izquierda. Y algunos todavía dicen, no, a ver qué hace, a ver qué dicen. En fin, ¿cómo participan nuestros seguidores?
Pues en el 648-91-9260 los oyentes ya nos están contando lo que consideran que debería hacer Pablo Casado. Así que si quieren opinar, ya saben, nota de voz 648-91-9260.
Vamos ya.
No, porque tenemos que recomendar sanitas hasta
ahora.
¡Ah, de
hombre!
La mañana.
¡Hombre! Además me lo ha dicho Rosana. Oye, esto es. A mí lo que me encanta. Es lo de tener así...
Claro, una videoconsulta, imagínate, con tu médico.
Oye, es que eso... Vamos, yo soy moderado, pero Isabel González, ¿no va a desconectar?
Sí, yo también me he acordado de Isabel González cuando le he leído, claro, reconozco, claro, esta publicidad.
Isabel González, oye, que ha aparecido una nueva enfermedad, inmediatamente la consulta. Pero no es que le pase nada, está estupenda, rozagante, pero por si acaso, ella consulta.
Pero sea de hombre o de mujer, da igual, ¿eh?
Ah, no, y de niño, y ojo, porque no tiene mascota.
Hay que aclarar que esto no sustituye en ningún caso la consulta presencial del médico, sino que es una herramienta adicional, digamos que es algo más que aporta a Sanitas. Lo más importante, que es súper cómodo y súper rápido. Con Sanitas ahora puedo elegir ver a mi médico de toda la vida en la clínica o bien hacerlo, que esta es la novedad, por videoconsulta y compartir con él
esto
todas las pruebas.
Esto es un paso, cuando Teruel, además de existir, tenga banda ancha, que ahí se veremos si vale para algo Teruel existe, en ese momento, imagínate en los pueblos que tienen pocos habitantes, poder hablar con el médico sin tener que bajar a Teruel o ir a Zaragoza.
Imagínate.
Es esencial.
Un intercambio de pruebas médicas, analíticas que me han hecho. Si lo necesito también, te puede prescribir otras nuevas. Sanitas son muy fans de cuidarme y, por supuesto, que a todos nuestros oyentes llaman 901-600-600, 901-600-600 o toda la información en sanitas.es.
Mira, todos ciudadanos debería hoy apuntarse a Sanitas.
Algunos
y además, muchos... Bueno, algunos estarán, claro. Pero alguno no lo esperaba.
No.
¿Cómo vas a esperar eso?
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.